Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y por Mila Sánchez, hoy en el control técnico de este espejo. Hoy celebramos una fiesta especial en la Iglesia, recordando la dedicación de las basílicas de los apóstoles San Pedro y San Pablo, históricos templos ubicados en la ciudad de Roma, en los que reposan los restos de estos dos apóstoles, símbolos de la unidad de la Iglesia. Además, como hablamos de templos, también les contamos que el obispo diocesano, don Ginés García Beltrán, ha estado realizando esta semana la visita pastoral en la parroquia San Isidro Labrador, en Leganés, acompañado por el obispo auxiliar electo, don José María Bendaño, y también por el párroco, Cruz Gonzalo López. El prelado ha tenido tiempo para presidir distintas celebraciones y conocer la nueva escuela diocesana de catequesis, que ha comenzado su andadura recientemente. Este fin de semana mantendrá encuentros con los voluntarios de Cáritas, con el grupo FIAT de jóvenes y con los miembros del Consejo Pastoral y Económico. El domingo será la clausura de la visita en la misa de las 12 del mediodía. Con esta noticia comenzamos hoy nuestro espejo en COPE, pero no es nuestra única propuesta hoy. ¿Verdad, John? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Paloma. Pues muy bien, aquí liado con temas de la universidad y tal. A ver si en dos o tres mesecillos pues ya puedo decir que soy periodista, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que vamos. Y es que, como tú bien has dicho, tenemos un programa cargado de buenas propuestas, como la que nos llega desde el Foro Mariano de la Diócesis, que ha programado un encuentro para mañana en Getafe. Se trata de la primera jornada mariana diocesana que se celebrará en la parroquia Santa Maravillas de Jesús y contará con la presencia de don Ginés y de Rouco Varela, reunidos para hablar sobre la singular misión salvífica de la Virgen María.
Pues además de esta interesante jornada, hoy queremos hablarles de generosidad, en esta ocasión la que pide una profesora del Colegio Juan Pablo II de Parla. Se trata de la campaña Ningún Niño Sin Regalo y su finalidad es recoger regalos para 80 niños de familias necesitadas de la parroquia San Francisco de Sales, de Parla. La campaña ya está en marcha y en el mes de diciembre los niños recibirán sus regalos en una gran fiesta parroquial.
Y otra campaña que cada año llega por estas fechas es Cada Mano Suma, una iniciativa que lanza la Delegación Diocesana de Enseñanza en los centros educativos del territorio diocesano con el objetivo de que los alumnos hagan llegar una caja con productos de primera necesidad y navideños a las familias con menos recursos.
Son muchas las iniciativas solidarias que van surgiendo estos días con la mirada puesta en el próximo tiempo de Adviento y que les iremos contando poco a poco. En estas fechas se organizan rastrillos solidarios, campañas de recogidas de juguetes y otras muchas actividades para ayudar a los más necesitados. Solo tienen que preguntar en su parroquia y apuntarse. Nosotros, cuando nos enteremos, las compartiremos por si quieren participar. Mientras tanto, llega el momento de escuchar el reportaje semanal de mi compañero John Valdés, que hoy trae una información muy importante para nuestros jóvenes diocesanos. Atentos.
Poco a poco nos vamos acercando a la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, que tendrá lugar en Lisboa el próximo mes de agosto de 2023. Y sí, cuando decimos agosto puede quedar un poco lejos, pero lo cierto es que el tiempo pasa volando. Y quien sabe de estos asuntos de gestionar bien el tiempo es nuestra Delegación de Juventud, que desde hace ya varios meses se encuentra organizando todos los preparativos para que los jóvenes de la diócesis podamos acudir a la JMJ 2023 y disfrutar de este tiempo juntos y con el Papa, que viene a vernos. Hemos querido conocer un poco más de cerca esta organización, así que para ello hemos hablado con el delegado de juventud de nuestra diócesis de Getafe, Enrique Alonso. Él nos ha explicado cómo se han estado preparando desde la delegación para organizar estos días.
La delegación de juventud este año está preparándose para la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa, realizando pues diferentes actividades que están aunando a toda la juventud de la diócesis, creando un ambiente dirigido y enfocado hacia este plan que nos convoca el Santo Padre en agosto del año 2023. Todas las actividades que estamos desarrollando y que estamos proponiendo para la juventud son siempre enfocadas a este plan y animando a todos los jóvenes de todas las parroquias y grupos a que asistan a esta llamada que nos hace la Iglesia Universal en Lisboa en verano.
El viaje diocesano para unirnos a la celebración de la JMJ de Lisboa tendrá lugar el del 27 de julio al 6 de agosto. Varios días de estar juntos, disfrutar, dedicarle tiempo al Señor y estar con el Papa que viene a nuestro encuentro. ¿Y cómo va a ser el itinerario del viaje? Pues nos lo cuenta nuestro delegado de juventud, que nos detalla una travesía que se desarrollará en tres fases.
Del 27 al 31, donde tendremos un encuentro diocesano de jóvenes en Tui, en Pontevedra, muy cerca de Vigo, donde allí podremos vivir y experimentar toda la riqueza de la Iglesia, de nuestra diócesis, con todos los movimientos, con todas las asociaciones, con todos los grupos parroquiales. El día 31 marcharemos a Lisboa, donde tendremos el encuentro con todos los españoles. Y el día 1 empieza oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud, que culminará pues con la llegada del Papa el día 3 y la vigilia de adoración y la posterior misa de envío el día 6 de agosto.
Un viaje que merece la pena, sin duda. Hemos querido también consultar a Iván Partida, responsable de inscripciones, para que nos cuente cómo va a ser este proceso de inscripción y qué es lo que cubre el precio.
Este año la JMJ tiene un precio de 560 euros, dividido en 4 pagos a lo largo del año. Este precio incluye el alojamiento, el transporte, la comida, el merchandising de la diócesis y de la JMJ y más cosas. Si quieres inscribirte, pregunta en tu parroquia o a tu sacerdote de confianza. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1 de abril.
Además, si resulta que no tienes un grupo de referencia por el motivo que sea, puedes escribir a la Delegación de Juventud y ellos te echarán una mano con eso. Puedes mandar ese correo electrónico a inscripcionesjmj23@dejuventudgetafe.es. Pues mientras nos inscribimos, sería bueno que nos vayamos preparando para el encuentro. Porque no hablamos de unas vacaciones o de un viaje cualquiera. Vamos al encuentro del Papa y al encuentro del Señor. Así que hay que ir con el corazón bien dispuesto a escuchar lo que el Señor quiera decirnos a cada uno allí. Enrique Alonso nos da un par de recursos e ideas para prepararnos para la JMJ.
No solamente se están proponiendo actividades que vayan enfocadas a esta jornada mundial, sino que también se propone un itinerario y un acompañamiento que nos lleva a desembocar en estos días de verano. La idea que está proponiendo la Delegación de Juventud y que también nos propone la Iglesia es ayudarnos de los santos patronos de esta Jornada Mundial de la Juventud, que nos inspiren, que inspiren a la juventud y que nos acompañen a lo largo de este camino.
Pues ya sabéis, gente, a inscribirse a la JMJ y a participar de este maravilloso encuentro. Toda la información sobre la organización de la JMJ Lisboa 2023 está en el sitio web oficial de la Delegación de Juventud de la Diócesis de Getafe, dejuventudgetafe.es.
Pues como bien ha dicho John, esperamos que se animen todos y que participen en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, porque el Santo Padre y Cristo les están esperando. Y si hay alguien que cada semana nos espera para compartir su carta pastoral, ese es nuestro querido obispo, don Ginés. Vamos ya a escucharle. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos del programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. Este domingo llegamos al final del tiempo litúrgico. El domingo, la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Podríamos decir que este domingo es el gran amén con el que se cierra el tiempo litúrgico. Un domingo en el que se nos hace mirar a Jesucristo como el culmen, como la meta a la que lleva nuestra fe. En Él estamos asentados, en Él hemos sido salvados y por eso queremos terminar mirando a Jesucristo como el Rey de todo el universo, como el que da sentido, como la gran síntesis de nuestra fe y de nuestra vida. Y este domingo en nuestra diócesis será un domingo especial. Vamos a inaugurar la sexta capilla de adoración perpetua de la diócesis. En las poblaciones de Valdemoro, Getafe, Leganés, Alcorcón, Móstoles y ahora Fuenlabrada. Fuenlabrada comienza esta presencia preciosa del Señor en cada hora del día, en cada día del año en que se puede adorar al Señor. Toda capilla de la adoración perpetua es un milagro de la gracia. Pero esta capilla es un milagro especial de la gracia, donde con tanta generosidad han puesto empeño todos los sacerdotes del arciprestazgo de Fuenlabrada, pero también los fieles, hasta llegar a más de 400 personas que van a adorar al Santísimo, cubriendo cada una de las horas del año. Nos alegramos muchísimo porque yo estoy convencido que esta presencia del Señor Eucaristía, esta adoración por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, va a ser de gran fruto para Fuenlabrada y para toda nuestra diócesis. Era un proyecto muy acariciado, muy deseado, que hoy toca realidad y lo hace en esa festividad del amén de nuestra fe, de Jesucristo, Rey del Universo. Él es el Rey que va a presidir y que va a llevar todo el ritmo de la vida cristiana, de la vida pastoral de Fuenlabrada. Yo quiero agradecer desde aquí a todos los que han hecho posible esta adoración perpetua, desde los sacerdotes, a cada uno de los fieles, a los voluntarios que van, a los adoradores que van a hacer posible que el Señor sea adorado siempre en esta población grande de nuestra diócesis. Damos gracias al Señor, que es bueno con nosotros y nos da su presencia. Su presencia que no nos deja y que nos hace mirar al cielo, que es la meta de nuestra fe. Os deseo a todos un feliz día del Señor y una feliz semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en esa sexta capilla de la adoración perpetua que la diócesis estrena en Fuenlabrada. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, nosotros seguimos en el Espejo de Getafe, aquí en la cadena COPE, con el invitado del programa de hoy. La diócesis de Getafe está de enhorabuena. La Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, la UCIPE, ha premiado este año al periodista getafense Josué Villalón con el premio Lolo de Periodismo Joven, con el que se pretende reconocer la trayectoria de periodistas jóvenes comprometidos con los valores cristianos en su profesión. En este caso, la labor comunicativa que realiza desde hace 10 años en la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Josué está graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Además de otros muchos títulos, es formador también en el grupo Communities, que ha puesto en marcha el año pasado la diócesis de Getafe, y por si fuera poco, está casado y es padre de familia. Josué Villalón, buenas tardes. Y bueno, lo primero que te tengo que dar es nuestra más sincera enhorabuena, la mía personal y de toda la diócesis.
Pues muchas gracias, Paloma. Gracias a toda la diócesis de Getafe, mi querida iglesia, de la que formo parte, y bueno, pues es todo una alegría, ¿no?, poder compartir este premio también pues con personas como tú, de las que yo también aprendo mucho, ¿no?, y también agradecer mucho pues a la iglesia que me acoge, que cada día pues también me ayuda a encontrarme con Jesucristo, que esto es pues un regalo del Señor, sin duda.
Efectivamente, nosotros te conocemos personalmente, te queremos, pero también pues queremos que nuestros oyentes te conozcan y también te quieran, lleguen a quererte, ¿no? Y por eso pues vamos a empezar preguntándote una serie de cosas. Vamos a empezar por lo más sencillo.
Estupendo.
Porque este premio es muy importante y yo no sé cómo lo has recibido, ¿cómo te sientes ahora?
Pues, o sea, todavía estoy sorprendido, ¿no? Asimilándolo, no me lo creo, ha sido totalmente inesperado. Pero bueno, pues es un motivo de alegría, claro que sí, sobre todo, como comentaba, de agradecimiento, ¿no? Agradecimiento a Dios pues por haberme regalado pues el trabajo en el que estoy, por permitirme servir a la iglesia pobre y perseguida en el mundo, a estos hermanos nuestros en la fe que están dando testimonio con sus vidas pese a la persecución, ¿no? Pues que merece seguir a Jesús, que el sentido de nuestra vida pues está en la alegría de la resurrección. Y también pues un motivo de compartir esta alegría y este agradecimiento pues con las personas que tengo más cerca, ¿no? Que, como bien has dicho en la presentación, pues son tantos motivos por lo que dar gracias, ¿no? En primer lugar, a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mis padres, que me han dado la educación que tengo, ¿no? Que me ha permitido pues hoy ser periodista, ¿no? Y llevar a cabo esta misión, esta vocación. También pues dar gracias a mi parroquia, la Catedral de Getafe, Santa María Magdalena, mis hermanos de comunidad, pues que me ayudan también en mi vida de fe, que rezan por mí, dar gracias, pues ayuda a la Iglesia necesitada, ¿no?, que ha confiado en mí pues para hacer este servicio por los cristianos pobres y perseguidos en los 5 continentes. Y así yo creo que todo esto cobra mucho más sentido, ¿no?, cuando compartimos este tipo de buenas noticias y de acontecimientos. O sea que yo pues me encuentro muy feliz, ¿qué te voy a decir, Paloma? Muy feliz.
Y que sí, y que sí. Bueno, los periodistas pues tenemos a Lolo de referente, pero quizá el resto de nuestros oyentes pues no sepan muy bien quién es. Cuéntanos, danos una serie de rasgos, dinos quién es Lolo.
Pues mira, yo la verdad que está siendo para mí también un redescubrimiento. Yo conocía la figura del Beato Lolo, había leído algo sobre él, sobre su biografía, pero esto está siendo una oportunidad para sentirme más cerca de él, bueno, o sentirle a él también más cerca de mí, ¿no? Que desde el cielo está intercediendo pues por todos y particularmente yo creo, ¿no? Pues por los periodistas, los comunicadores católicos. Y nada, pues su vida pues ha sido una vida sencilla, por supuesto grande, ¿no? Grande, pero sencilla. Él pues es un laico perteneciente a la Acción Católica, que falleció en 1971. Desde muy joven pues él sintió esta vocación, ¿no?, a ser periodista, colaborando con diversos medios, sobre todo de Jaén, que es de donde él era, ¿no?, de Linares, un pueblo de Jaén, y luego también muy joven, pues tuvo una parálisis, entonces quedó parapléjico, pese a su enfermedad y los muchos sufrimientos, ¿no?, que él ha vivido, pues nunca perdió la alegría, ¿no?, eso es lo que nos cuentan, ¿no?, sus familiares, también su biógrafo, y él siguió adelante pues con su misión como laico, comprometido, como periodista, pues con esa alegría y esa confianza puesta en Dios. Luego los últimos años de su vida también quedó ciego, aún así pues él acogía a mucha gente en su casa que venía a visitarle y era pues eso, un testimonio, ¿no?, de fortaleza, de confianza en Dios, pese a tantas dificultades, ¿no?, porque pues eso, no seguimos a Jesús porque nos va todo bien en la vida, ¿no?, porque pues es fácil para nosotros creer en Dios, sino precisamente porque hemos descubierto que en la dificultad, en los momentos de sufrimiento, no nos abandona Dios, ahí está presente y Él es nuestra alegría, nuestra fortaleza. Y yo creo que es un poco, es el resumen de lo que a mí más me marca de la vida del Beato Lolo.
Eso es lo que te ayuda en tu profesión periodística, que esos valores, ese ejemplo testimonial.
Efectivamente, o sea, completamente, ¿no? Su ejemplo de vida, que fíjate, también volviendo a leer su biografía estos días, pues he descubierto que él también fue perseguido, ¿no?, durante el periodo de la Guerra Civil en su pueblo de Linares. Pues nada, un día fue detenido, además que era un día de Jueves Santo, y bueno, pudo recibir al Señor en la cárcel, porque bueno, pues clandestinamente le llevaron la Eucaristía. Gracias a Dios pues no fue asesinado, no acabó mártir como tantos miles, ¿no?, que conocemos, de los que también tenemos muy presentes, ¿no? Pero eso pues también me ha descubierto otra faceta, ¿no?, del Beato Lolo, que yo pues me identifico mucho con ella, pues porque es a la iglesia a la que yo sirvo hoy, ¿no?, la iglesia mártir de hoy, de nuestros días, que quizá no está en España actualmente o de forma extrema, ¿no?, pero sí que está en otras muchas partes del mundo, de países que he tenido la oportunidad de visitar, de conocer de cerca estas comunidades, pues en Siria, en Irak, en Líbano, en Mozambique, etcétera. Y eso pues también me ayuda mucho la figura del Beato Lolo a sentirme identificado y a saber pues que el trabajo que estoy haciendo tiene mucho sentido. Y que espero que el Beato Lolo desde el cielo, ¿no?, pues también esté intercediendo para que este mensaje también llegue a cada vez más personas, ¿no?, y toque los corazones.
Bueno, precisamente de ese trabajo que realizas en ayuda a la iglesia necesitada también queríamos hablar, porque tú trabajas con los cristianos perseguidos. Entonces, yo no sé si te resulta difícil mantener la fe o por lo menos la calma, ¿no?, cuando ves tanta persecución y tanta muerte de gente inocente a diario.
Claro, pues es algo que toca mucho el corazón, ¿no?, y que no te deja indiferente toda esta situación. Por supuesto, pues a mí me ayuda en mi día a día a estar más comprometido, ¿no?, a darme cuenta que pues el trabajo que hago no es algo banal, no es algo superficial, sino que es muy, muy importante, ¿no?, y que si el Señor si Dios está permitiendo, ¿no?, pues la persecución de su iglesia en el mundo de hoy, como ha sido en el resto de los siglos anteriores, pues es por algo, ¿no? Y yo creo que es un toque de atención a todos nosotros, pues para que cada día, que no dejemos para mañana nuestra conversión, ¿no?, este encuentro con Dios, pues para dar lo mejor de nosotros y sobre todo, pues vivir con alegría, vivir con coherencia nuestra fe, ¿no? Y bueno, pues sí, cuando yo he estado en estos lugares, ¿no? Muchas veces están olvidados, con situaciones tan complicadas, pues sí, es duro, es difícil, pero yo también siempre cuento a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, a las personas, que siempre también ha quedado en mí, después de estar con estos cristianos perseguidos, pues un rayo de esperanza, porque lo he visto en sus rostros, porque lo he escuchado de su boca, porque lo he podido experimentar a través, pues eso, de la ilusión que ellos aún así tienen, pues por anunciar el Evangelio, por vivir el Evangelio. Entonces eso para mí también siempre ha sido una ayuda, ¿no? Que he visto el sufrimiento, he visto las dificultades, sí, muy grandes que pasan, ¿no? Pero también he visto en ellos la esperanza, he visto en ellos la alegría contra toda desesperanza, he visto en ellos la confianza puesta en Dios, ¿no? Y que, pues, que es lo fundamental de nuestra vida, ¿no? Que aquí, pues, tenemos de todo y muchas veces vivimos muy distraídos y ellos, pues, que lo han perdido todo por seguir a Jesús, están alegres, ¿no? Pues algo nos tiene que decir esto, ¿no? Que quizá, pues nos sobran muchas cosas, ¿no? De nuestro día a día y que lo fundamental, pues, tiene que ser Jesús.
Efectivamente, qué importante testimonio. Bueno, tu premio ha sido nominativo ahora, pero todavía no te lo han entregado. ¿Cuándo lo vas a recibir?
Eso es. Quedan unos cuantos meses, ya saber dónde estamos para entonces, no, pero bueno, pues será un momento también muy especial. Me han dicho que como a mediados de mayo, todavía no hay una fecha concreta, es en torno a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que siempre se celebra el domingo de la Ascensión o la semana de la fiesta de la Ascensión del Señor, así que como para mediados me han dicho de mayo, y nada, pues estaremos pendientes también de ese acontecimiento.
Efectivamente,
y bueno, pues estáis,
sí, sí.
Estáis todos invitados, ¿eh? Estás
invitada,
gracias. Paloma, si queréis venir a ese acto sencillo, ¿no? De esta entrega del premio, que para mí pues será una oportunidad más de compartir, ¿no? La alegría de servir a la Iglesia a través de esta vocación como periodista, de a pesar de que hay muchas malas noticias a nuestro alrededor, pues también la oportunidad de dar buenas noticias y sobre todo la buena noticia de que Cristo está resucitado, de que no estamos solos, que el Señor nos acompaña y también pues nos acompaña en el trabajo concreto, ¿no? Del día a día, ¿no? Ahí es donde el Señor nos quiere pues que nos santifiquemos y por eso pues el gran ejemplo del Beato Lolo para mí pues ya para el resto de mi vida, vamos, que esto me va a marcar para siempre, entonces bueno, pues
exactamente.
Ahí,
bueno,
ahí
Josué,
estaremos.
Pues enhorabuena otra vez por este merecido premio.
Muchas
y gracias por compartirlo con nosotros, que como somos de tu diócesis, pues algo nos toca. Un fuerte
Hombre,
abrazo.
Un abrazo, Paloma, para ti y para todos los siguientes de COPE.
Y dejamos a este periodista de Getafe para conocer a una maestra de Parla y la iniciativa que nos cuenta John en el Minuto Cultural de la Semana.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que la profesora Elena García, coordinadora de Educación Infantil en el Colegio Juan Pablo II de Parla, ha lanzado la segunda edición de la campaña Ningún Niño Sin Regalo. Con esta iniciativa, la docente busca ayudar a un total de 80 familias de la parroquia San Francisco de Sales que se encuentran en estado de necesidad y que se han acogido a la ayuda de Cáritas. El objetivo de Elena García es ayudar a vivir la Navidad con la ayuda de padres y profesores, de forma que la Navidad llegue a la casa de estos niños y reciban los regalos que quieren. Tienen toda la información y todos los detalles para colaborar con esta preciosa causa en nuestro sitio web oficial diocesisgetafe.es o en el perfil de Instagram de Elena García, @diariodeunamadremaestra.
Pues ya lo saben, todos manos a la obra, que hay muchas maneras de ayudar a los niños y a sus familias. Muchas gracias, John, por compartir esta propuesta con nosotros. Con ella llega el momento de conocer otras informaciones del fin de semana. Encuentro vocacional Zaqueo en Getafe.
Mañana sábado a las 7:30 de la tarde tendrá lugar en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles un encuentro de discernimiento vocacional destinado a los chicos y chicas de la diócesis. Se trata de una iniciativa del Seminario Diocesano y de la Pastoral Vocacional en la que se quiere favorecer un momento de intimidad de los jóvenes con Cristo con el objetivo de reflexionar en torno a la vocación a la que el Señor llama a cada uno.
Pues con todas estas propuestas terminamos el Espejo de Getafe. Ya saben que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Les deseamos que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en COPE.